Y claro, está en este Día Internacional del Guía de Turismo. No podemos olvidarnos, ya hemos visto cómo trabajan los guías aquí en la región de Murcia y cuál es su día a día, pero no podemos olvidar que hay muchos guías de aquí, de la región de Murcia, que se buscan su trabajo, que hacen su trabajo fuera de nuestra región, de nuestro país, de nuestras fronteras y que se, bueno, que tienen otra experiencia, pero también muy relacionada pues, con esa guía de turismo. En este caso hoy vamos a conocer a Mercedes Castillo. Muy buenas, Mercedes, bienvenida al Rompeolas.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Mercedes. Bueno, Mercedes es guía de turismo, ella es de aquí, de la región de Murcia, pero parte de su jornada laboral anual la pasa fuera. Quiero que nos lo cuente ella. Mercedes, este año vas a hacer un viaje para trabajar como guía de turismo. ¿Dónde? ¿Dónde pretendes ir?
Pues mira, Marta, este año voy a estar principalmente en la zona de Islandia. Uh-huh. Yo estoy especializada en Escandinavia. Viví en Noruega hace varios años, lo cual pues me ayudó a realizar mi actividad como guía también allí y poco a poco fui expandiendo mi área de trabajo hasta llegar a toda Escandinavia. Y este año pues vuelvo a Islandia, que es un destino que me apasiona, impresionante, único en el mundo.
Uh-huh. ¿Pero como guía turística es la primera vez que vas a trabajar en Islandia?
No. En Islandia concretamente la primera vez que fui fue en 2018. Y poco a poco, pues a través de colaboraciones que ya hacía en Noruega, también tenían viajes a Islandia y empecé a trabajar allí también. Y siempre me ha gustado ir cada año al menos 3-4 viajes a Islandia porque es un destino que me gusta mucho y que realmente es único y un regalo poder trabajar allí.
Uh-huh. Si algo nos ha quedado claro en la entrevista que hemos hecho anteriormente a un guía turístico aquí en la región de Murcia es que bueno, la formación, la historia de dónde estás trabajando y la formación continua es imprescindible en vuestro trabajo. Tú nos dices que viviste en Noruega y ahí comenzó tu actividad como guía turística allí. ¿Para Islandia necesitas mucha más preparación? ¿Cómo ha sido?
Son destinos un poquito especiales como tour leader, porque esto ya no es un trabajo de guía local, sino es lo que nosotros llamamos un tour leader, que va acompañando al grupo.
¿Y qué diferencia hay? ¿Pasas más tiempo con ellos?
Pasas más tiempo con ellos, efectivamente, pero aparte no eres un guía, digamos, especializado en destino. Un guía local es un guía que está especializado en el destino en el que trabaja, uh-huh, por lo general. Un tour leader va acompañando a un grupo en un itinerario más largo.
Sí.
Y puede ser o no ser especialista en ese destino. En el caso de, por ejemplo, si eres un tour leader que trabaja por España, pues vas acompañando el grupo haciendo el recorrido por España, pero normalmente cuando paras en Madrid, cuando paras en Murcia, en Valencia, tienes un guía local, ajá, que es el que enseña la ciudad al grupo en ese destino. Entonces tú apoyas al guía local.
Vale.
Y das
vale.
información periférica sobre la historia general de España, la economía, la naturaleza, la gastronomía, etcétera, a nivel general, apoyando el discurso del guía local. Uh-huh. En el caso de Islandia o de Noruega, como son destinos pues donde es un destino más de paisaje, de naturaleza,
sí,
no hay tanta ciudad, sino que vas pues viendo volcanes o fiordos. El rol del tour leader es una fusión, más o menos, entre guía local y tour leader. Entonces, uh-huh, eres el guía local además de ser el tour leader.
Ya.
Y eso es un poquito lo que tiene especial ese destino en particular.
¿En Noruega también lo hacías así, como tour leader?
Sí, en Noruega, bueno, cuando vivía allí, que fui allá a vivir en 2016, me formé con una empresa de allí. Yo fui específicamente a Noruega a ser guía de cruceros en los fiordos, porque lo que tiene Noruega, bueno, pues es que en verano, al ser la temporada alta de turismo, necesitan mucha más fuerza de trabajo y allí pues lo que suelen pedir es gente que hable varios idiomas.
Uh-huh.
Y entonces ya te forman pues en todo lo que es la historia. También es una profesión muy autodidacta, te tiene que gustar investigar, mirar este recurso, este artículo, hablar con la gente de allí, sobre todo son destinos que se conocen hablando con la gente de allí. Y en el caso este, pues es muy multidisciplinar también, porque cuando hablas en Noruega, pues hablas mucho de geología, por ejemplo, uh-huh, de mitología nórdica, también tienes que hablar un poquito de la economía, de la industria del petróleo.
Claro.
Te vas a Islandia y hablas de glaciología, de volcanología, porque la gente, el objetivo al final que tienes como guía es que es transmitir por qué es especial ese sitio.
Claro.
Y cómo se ha formado, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
entonces,
Digo que eso refuerza un poco la teoría que estábamos hablando de que necesitáis empaparos bien de la cultura, de la historia, de en este caso pues del paisaje que vas a visitar para venderlo bien, ¿no?
Claro, claro, es imprescindible y eso es una parte que nos gusta. De hecho, nos apasiona también el ir descubriendo nosotros mismos estos lugares poco a poco.
Uh-huh. Cuando...
Es un trabajo de investigación, en cierta manera.
Sí, 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 totalmente. Nos dices que lo que buscan muchas veces en este trabajo es, por supuesto, los idiomas. No sé cuántos hablas tú y en el caso de, por ejemplo, Noruega o Islandia, ¿te buscan por el hecho del español o por otro idioma?
Pues, a ver, por el español solo no. La norma general es que al menos hables tres.
Hables tres.
Inglés tiene, sí, uh-huh. Inglés tiene que ser uno.
Sí.
Y luego, pues, español combinado a lo mejor con alemán. Suele ser yo son los tres idiomas que hablo, inglés, español y alemán.
Uh-huh.
Y el alemán es un turismo muy fuerte en Escandinavia, por eso
claro.
lo piden.
Claro, claro.
Uh-huh. También, pues, inglés, español, francés. Dependiendo un poco del turismo, por ejemplo, ahora hay mucho turismo francés en Noruega.
Uh-huh.
Y bueno, ya si por casualidad tuvieras inglés, español y chino.
Chino.
Chino, claro. Hay mucho turismo chino sí. también en Escandinavia. Entonces, lo que no aceptan, por ejemplo, es una combinación tipo inglés, español e italiano. O inglés, español y portugués, porque son muy 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 cercanos.
Sí.
Entonces, pero siempre te piden al menos tres.
¿Y el francés?
El francés, sí, puede ser uno de ellos. También dependiendo del sector, de la zona donde uh-huh. vayas a trabajar, pues a lo mejor el turismo es más alemán y valoras más alemán en la combinación, o a lo mejor hay un fuerte turismo francés, si estás en los fiordos vas a tener trabajo con francés también, sin problema. A lo mejor en Laponia es un turismo más vinculado al alemán y te valoran más alemán, dependiendo un poco de la zona.
Ya, ya. Lo que me queda claro, Mercedes, escuchándote, es que hay como distintos tipos de guía, ¿no? Porque nos hablabas que tu primera opción cuando fuiste a Noruega era ser guía de cruceros, ahora eres tour operador. Hay distintos tipos, ¿no?
Principalmente son dos, lo que sería el guía local. Yo cuando estaba en Noruega, un guía de cruceros es un guía local.
Ah, vale.
Uh-huh. Y un guía local, pues no solo trabaja con cruceros, también trabaja con tour operadores que vienen haciendo un recorrido por tierra, trabaja con cliente privado. Es un especialista en el sitio, uh-huh. en ese lugar.
Yeah.
Un tour leader es una figura que va más gestionando un itinerario completo. Entonces, dependiendo del destino, como en el caso particular de la zona de Escandinavia, ahí sí tienes un trabajo que va combinado con guía local,
yeah.
porque no hay guías locales, en medio de un fiordo no hay un guía local.
Uh-huh.
Entonces necesitas ser un tour leader que además esté muy especializado y que tenga un conocimiento muy profundo del paisaje y que lo pueda interpretar para el cliente.
Uh-huh.
Si te pones, por ejemplo,
sí.
ay, perdona,
dime.
Ya para terminar la explicación.
Sí.
Un guía, un tour leader que acompaña a un grupo, por ejemplo, a Asia,
uh-huh.
Cuando llega a Asia va a tener a un guía que va a ir acompañando el grupo. Entonces, en ese tipo de viajes, el trabajo del tour leader es sobre todo logístico, es apoyar, facilitar el trabajo del guía local y dar información al grupo, pues a lo mejor sobre restaurantes, bares a los que pueden ir fuera del programa, ese tipo de cosas periféricas.
Ya,
y
ya.
todo lo que es la logística de hoteles y tal, pero ya no hace contenido.
Uh-huh. Y Mercedes, tú eres de la región de Murcia, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo? Bueno, nos dices que te fuiste a Noruega, pero tú estudiaste, imagino, turismo, decidiste dedicarte a ser guía turística. ¿Y cómo nace bueno, quiero saltar fronteras, quiero vivir mundo? ¿Cómo es ese momento?
Bueno, mi caso es un poquito diferente. Yo no he estudiado turismo.
Ah, ¿no? Uh-huh.
No, yo soy informática de formación, ingeniera. Y bueno, pues he vivido muchas veces en el extranjero, con 18 años ya viví en Inglaterra, uh-huh. luego me fui de Erasmus a Alemania y me quedé allá a vivir y trabajé en investigación médica y fue por un tema personal, una enfermedad concretamente que me dejó pues casi incapacitada, en el que tuve que hacer una reconversión profesional, me apasionaba viajar.
Sí.
Y dije, pues quiero hacer esto. Era como algo que era parte de... Ser guía es parte de quién soy realmente, entonces fue una evolución natural hacia eso. Y es la razón por la que tengo dos profesiones, realmente.
Bueno, imagino que ahora, echando la vista atrás, estarás contenta, ¿no? con lo que tienes,
que
eres.
Fue un regalo y además que para mí es un privilegio también haber trabajado los destinos que trabajo, haber estado meses viviendo en Laponia con los renos, también Islandia. He entrado a uno de los, al único volcán que se conoce hoy en día donde se vació la cámara magmática y puedes entrar por el tubo como Julio Verne, sí, hasta abajo. Y claro, son experiencias que no hubiera tenido de otra forma. Y bueno, y también me ha dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa que te inspira, porque te da la oportunidad de conocer a gente de todo el mundo que te cuenta experiencias diversas y que te abre muchísimo la mente.
¿Cuánto tiempo vas a estar en Islandia y más o menos cuándo te vas?
Pues este año voy a estar entre junio y julio, principalmente en Islandia, y me voy a estar allí pues prácticamente todo el mes, haciendo varios tipos de tours con público español en este caso. Y bueno, pues tengo muchas ganas.
Bueno, también es la época más ideal, ¿no?, para visitarlo, por el tema del sol, digo.
Bueno, Islandia, cada época te da algo distinto. Por ejemplo, una cosa que no tienes en verano es la aurora boreal.
Claro.
Yo estuve en octubre y en noviembre y tuvimos una tormenta espectacular de sol, de actividad solar, aurora boreal toda la noche, de todos los colores. Eso en verano pues no lo ves.
Claro, bueno.
Pasa menos frío.
Eso te iba a decir, que la temperatura siempre será más suave y podrás disfrutarlo un poquito mejor.
Se supone.
Bueno, pues Mercedes, muchas gracias porque nos has hecho ver esta profesión de otra manera, conocerla un poquito mejor y ver lo bonito que es viajar, lo muchísimo que se aprende y cómo nos puede llenar y nos permite hacer ese cambio en tu vida, como nos contabas. Te deseamos mucha suerte en ese viaje a Islandia, que vaya todo muy bien y que vengas luego aquí a contárnoslo.
Pues claro, cuando queráis. Muchas gracias a ti, Marta, por vuestro interés en nuestra profesión y aquí estamos para atenderos cuando lo necesitéis.
Bueno, pues que tengas un feliz Día Internacional del Guía de Turismo, un feliz día para vosotros.
Vale, muy bien, muchas gracias.